Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Buenos y bendecidos días tengan todos los que están en sintonía con Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira, una servidora Magdelibia Hidalgo y su ingeniero de audio Teudy Giró. Les prometemos una hora con música campesina, avances tecnológicos en la agricultura, tu segmento Pica Gallo, entrevistas con nuestros hermanos en Cuba y todo para el conocimiento y disfrute de ustedes. Y ya con ustedes, mitos y leyendas. Queridos oyentes, estamos en su segmento Mitos y Leyendas y quiero agradecer a alguien muy especial, que es Rosario Romero, quien participa en unos cuantos programas con nosotros en Alborada Guajira. Ella radica en Jibara, en la provincia de Holguín, y nos ha enviado para este mes del amor, bueno, algunos mitos y leyendas que son dignos de agradecer. Aquí vamos a comenzar. Si bien las historias del Día de los Enamorados posee distintas adaptaciones respecto a su origen, haremos referencia a la versión de la mitología griega. En efecto, ella se remonta al Imperio Romano, donde los habitantes efectuaban sacrificios y adoraciones a Eros, o Cupido, como le decimos nosotros, dios de la pasión e hijo de Afrodita. Estas celebraciones incluían el pedido a Dios de que le hincara la flecha al ser deseado y así ser correspondido. Más allá de eso, las leyendas más destacadas, Paris y Helena, tal vez sea el mito de mayor relevancia en términos de amor. Aunque la leyenda haya sido nominada como el rapto durante la boda entre Peleos y Tetis, Eris, la diosa de la discordia, tramó una venganza por no haber sido invitada, enviando una manzana de oro con un cartel que rezaba para la más hermosa. La tetra estaba lista y Afrodita, Hera y Atena se disputaron la manzana. Zeus, evitando cualquier escándalo en la fiesta, decidió que el príncipe de Troya, Paris, fuera el juez. Las diosas sobornaron al joven para lograr su voto. Hera le ofreció poder, Atena la posibilidad de ganar todas sus batallas y Afrodita el amor de la mujer más bella del mundo. Paris, amante por naturaleza, obviamente eligió a Afrodita en lo que se conoce como el juicio de Paris. Fue así como a través del retrato que Afrodita mostró al mancebo, Paris supo de la existencia de Helena, la reina espartana, esposa de Menelao. Días más tarde, y aprovechando una celebración entre troyanos y espartanos, Paris conoció en persona a Helena y se enamoraron. La traición y la huida de los amantes provocó la conflagración más famosa del mundo, la Guerra de Troya. Hay muchas leyendas dedicadas al amor, pero les recomiendo, mis queridos oyentes, que el amor se construye día a día.
Solo te pido que mantengas la confianza en mí. Yo estoy pensando en ti y no te aparto ni un minuto de mi alma. Yo sé que para ti es muy difícil soportar esta distancia. Amor, divino amor, esto que siento no lo cambiaría por nada. Puedes confiar, confiar en mí, porque yo sé que tú también me haces falta. Ayer, pensando en ti, he Estuve a punto de salir por la ventana, sí, porque yo estoy también sufriendo mucho la crueldad de la distancia. Es más, ayer soñé que había salido a buscarte y tú no estabas, amor. Y al despertar sentí en mis ojos que corría una lágrima. Qué triste fue el sueño aquel, aunque yo estoy seguro de que tú me amas. Ayer, pensando en ti, estuve a punto de salir por la ventana, sí, porque yo estoy también sufriendo mucho la crueldad de la distancia. Es más, ayer soñé que había salido a buscarte y tú no estabas, amor. Y al despertar sentí en mis ojos que corría una lágrima. Qué triste fue el sueño aquel, aunque yo estoy seguro de que tú me amas. Qué triste fue el sueño aquel, aunque yo estoy seguro de que tú me amas.
Hermanos, estamos en su segmento Avances de la Tecnología en la Agricultura y quiero comentarle cómo la vida en el campo ha cambiado. La industrialización ha transformado la vida de agricultores y jornaleros en muchos lugares. Ahora la mayoría de ellos deben saber manejar y mantener máquinas muy complejas, pero que le han favorecido mucho. Además, se ve más frecuente que trabajen solo, aunque sé que extrañan mucho la camaradería que disfrutaban al sembrar y cavar y segar en cuadrilla, que ha pasado a ser un simple recuerdo, pero vemos como en muchos países han surgido un nuevo tipo de agricultor, un empresario altamente capacitado, dedicado a unos pocos cultivos o incluso a veces en ocasiones se dedican a un solo cultivo. Y esto se ha hecho muy relevante ya que tienen fuertes inversiones en tierras, edificios y maquinaria, pero están muy lejos de llegar al avance porque todos los días la tecnología avanza un poquito más. Y enormes compañías de alimentación y cadenas de supermercado, bueno, pues están ansiosos de obtener estos productos. Y vemos como ingenieros agrónomos le diseñan el sistema de explotación y empresas especializadas les suministran los fertilizantes, pesticidas y semillas híbridas que mejor se adaptan a las características de sus tierras. Es cierto, se ha avanzado muchísimo en todo lo de la tecnología en comparación con nuestros antepasados, pero aún continuamos avanzando y sé que algún día, Dios mediante, esto llegará a los campos cubanos. Hasta aquí sus segmentos Avances en la Tecnología de la Agricultura. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio, le ronca el mango, se le zumba el guayacán. Liborio, para la oreja que hoy me tienes que escuchar y entender lo que te digo de una manera cabal, aunque piense de primera que mi cabeza anda mal. Yo sé bien lo que te digo, cáete Liborio para atrás. Después de mucho pensarlo y ver cómo Cuba está, me he convencido, Liborio, que vamos a mejorar. Pues la cosa está cambiando, la cosa no está tan mal. No diga que desvarío o que loco debo estar, porque esto está más, más chivado que los cueros del timbal, que solo a fuerza de golpe se le puede hacer sonar. Yo sé bien lo que te digo y te voy a demostrar que no es una fantasía, la cosa no está tan mal. Ya se te olvidó, Liborio, la forma de reaccionar de los afectados en regla por el tornado mortal, cuando Miguel Díaz-Canel allí trató de llegar con su corte de apapipio para darle muela nada más y prometer soluciones que nunca se ven llegar. ¿Tú no viste que la gente le fue para arriba, compay, gritándole descarado y no se pudo bajar? salieron chillando goma, pues la gente estaba alzada. Por eso te digo que la cosa no está tan mal. Pues fíjate bien, Liborio, un par de días atrás se ha reportado otro caso que a mí me ha puesto a pensar. Resulta ser que en La Habana, no sé bien en qué lugar, la policía carijo gas pimienta hubo de usar para dispersar a la gente que trataba de ayudar a un muchacho, jovencito, que no paraba de gritar abajo la dictadura y lo iban a arrestar. ¡Suéltenlo, abusadores! Se les oía exclamar, cansada que está la gente del abuso policial. Se puso aquello tan feo que yo creo que asustá. La policía carijo al ver la gente volar, echaron el gas pimienta para poderlo controlar. Por eso digo otra vez que la cosa no está mal. La gente está reaccionando, ya no se queda callada. Parece que poco a poco se han convencido, caray, que hay que pararse bonito, hay que darse a respetar, porque si no los abusos nunca se van a acabar. El pueblo está despertando. Liborio, no aguantan más. La libertad así empieza. La cosa no está tan mal.
Julio, muchas gracias. Como siempre, es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Nuestro invitado en el día de hoy, Reinier Rodríguez.
¿Qué tal? Por aquí todo bien.
Bueno, aquí encantada de la vida. Reinier, me han escrito algunos muchachos, un adolescente, los atraparon pescando claria en una fosa. Esto fue en Artemisa. La situación alimenticia del país ha llevado a muchos al desespero, desde recoger los latones de basura hasta acostarse sin llevar ningún alimento a la boca. Pero la presencia infantil en la lucha por alimentarse es algo que conmociona, pero muchísimo, a todos.
Deplorable en cualquier país.
Exactamente. En cualquier... Entonces, yo veo mucho, gracias al internet y la tecnología, que muchas personas suben video. Tenemos dos grupos de Alborada Guajira donde las personas nos envían sus recomendaciones. Y veo con frecuencia a niños y niños y muchos adolescentes pescando las clarias o lo que puedan encontrar. Digo la claria porque es
lo
como...
que habita en esos lugares.
Exactamente. En fosas. Y esto es para así decir tener algo que comer.
Así mismo es. Estás en lo cierto. Ellos te publican lo correcto. Además, yo me imagino que vaya acompañada esa publicación con fotos.
Exactamente. Ahí están las fotos.
Eso se ve mucho aquí. Sobre todo en los muchachos que terminan el pre. No quieren seguir estudiando. Incluso algunos no quieren ni hacer el preuniversitario. Cuando terminan el noveno grado, ya se ponen a hacer negocios en la calle. Y entonces muchos también hacen eso, porque al pueblo lo rodea una zanja que cuando la hicieron dijeron que tenía el objetivo de evitar las inundaciones, que era para facilitar el desagüe de los residuales, de todas esas cosas. Entonces ahí habita la claria y los muchachos se ponen a pescar ahí. Eso puede ser para después vender su filete, porque a veces no es ni para consumo de ellos, aunque mucha gente sí lo consume, pero la mayoría es para vender. Entonces con el dinero poder, bueno, satisfacer otras necesidades. Pero como quiera que sea, es deprimente ver eso en un país donde estamos rodeados de mar, costa de una punta a la otra, y que no puedas tener la facilidad de comprar un pescado en una pescadería, un pescadito decente, una viajadita.
Me dice, nosotros efectuamos la pesca sobre todo en los horarios nocturnos. A tal hora creemos que es mejor y es más fácil la captura de este pez de agua dulce. Aunque parezca increíble, nosotros aquí limpiamos los peces, me pone entre paréntesis, lo descuartizamos para comerlos, y las aguas de donde proceden están contaminadas con excremento y de cuanta podredumbre pueda existir, por lo que estos animales se han alimentado de toda esa inmundicia, pero no nos queda de otra, tenemos que llevar algo de comer a la casa. Yo te digo, la clara es un pez que tiene las características de poder sobrevivir en condiciones extremas, tales como las que existen en esa fosa. El hecho de saber que alguien se va a comer un pez que ha sido sacado de una fosa resulta bastante desagradable. Más aún tratándose de menores, de niños, que por supuesto se están exponiendo a contraer cualquier tipo de infección.
Cualquier enfermedad contagiosa la cogen. Es que la vida está tan difícil en Cuba que ellos no se motivan a estudiar. Porque ven al vecino que es ingeniero y que lo que está ganando es una basura, que el dinero no le da ni apenas para pagar la corriente, el teléfono. Y entonces ellos cogen ese pescado, lo limpian, muchos lo consumen, pero otros lo empaquetan en unos nailitos y se van para la ciudad a venderlo. Y a la vuelta compran un cantón de huevo Y dice, no, no, yo prefiero comer huevo antes de comerme la claria. Y bueno, que tú le vendiste la claria, bueno, yo la limpié, pero aquel que está allá, oh, pescado, no importa que sea claria, si dicen que la claria es buenísima, pa, lo compra y se lo come. Sin ver en qué condiciones fue capturado, dónde estaba ese pescado, ese pez. Eso sobrevive en cualquier medio. Y eso mismo se come animales muertos que hayan en la fosa, que como tú dices, excremento de las personas. Eso es deprimente. Y eso se ve aquí también, por la fatalidad y por el capricho del gobierno de no querer vender pescado a los pobladores. Si el que trabaja en la pesca tampoco le da la posibilidad de llevar pescado para su casa, porque te interesa mucho que ese que se va a llevar para su casa es unos kilogramos más que tú puedas venderle al turismo.
Exacto, exacto.
Hacer dinero. Chico, pero entonces, ¿qué atención es la que tú tienes con el pueblo? Eso da pena. Tiene que venir un primo tuyo, un tío, un hermano, un abuelo, lo que sea, para tú poder comer langosta en un hotel de eso. Porque tú, viviendo aquí en el puerto, donde más langosta se captura, en el occidente de Cuba, no puedes consumir langosta, porque es un rubro exportable muy bien pagado y hay que garantizar la salud, la educación, bla, 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 bla. Por concepto de captura, de procesamiento, venta de langosta, anualmente, esa empresa abona al Estado cubano, una vez yo hice los cálculos, estaba entre los 35 o 40 millones de dólares por langosta nada más. Ahora súmale a eso las demás especies, los túnidos, que también son muy cotizados en el mercado internacional y en el nacional, pidiéndome a turismo. Los túnidos, el pargo, la cherna, todos esos pescados de escama, que según la clasificación de ellos, son de clase A. También está el cobo, procesan cobo. En la temporada de cangrejo, procesan cangrejo, sardina, todas las especies. Algunos departamentos ahí ahora, que son relativamente nuevos, le dicen conformados, que es croqueta, hamburguesa de pescado, que es jamonada de pescado, los embutidos estos, que también son producciones que generan a la empresa. Y entonces sigue reinando las malas condiciones de vida de los pobladores de la Colombia. Tanto el que trabaja en la pesca como el que no trabaja en la pesca. Es increíble. Yo siento satisfacción al hablar estas cosas porque yo quisiera que visitaran el pueblo y vieran las condiciones en las que vivían aquí las personas. Esto da pena. Esto parece aquí un potrero. Hablando de potrero, animales sueltos en la calle. No hay un gobierno capaz de ponerle freno a eso. De hacer una ley o decretar algo que diga, animales en la calle, no, vamos a coger un animal en la calle y lo vamos a decomisar. Nadie se interesa por eso porque no les importamos. Lo único que le preocupa a ellos es su dinero. Ni la alimentación del pueblo, ni la calidad de tu puesto de trabajo, eso no es problema de ellos. Eso resuélvelo tú. La gente buscando cosas para darle mantenimiento al barco, inventando y tratando de reparar sus propias artes. Tienes que ser un productor de bastante puntería, bien destacado, bien sobresaliente, para que te den un televisor. Y entonces tú te sientas hasta cierto punto motivado y decir, tengo que coger más todavía. Tengo que coger el doble. Si ahora estaba cogiendo 200 toneladas, voy a tener que coger 400, para ver después, el televisor qué es lo que viene. Esa cosita, ¿ves? Esa inocencia.
Ese.
¿Te das cuenta? Esa inocencia. Y entonces es un poco psicológico eso. Esa parte la trabajan muy bien, pero siempre redundando en eso. Me preocupa que tú, si cogías 200, ahora yo te voy a este televisor. Trátame de coger 400. Y para seguir nosotros sin comer pescado, sin poder comer langosta, ni camarones. Yo hace muchísimos años, cuando mi hija cumplió 15 años, yo comí camarones en un hotel de Varadero. La pude llevar a Varadero gracias a mis familiares del norte. Y allá comimos camarones.
Ahí es donde te das cuenta que mira que criticaron.
Pero si ahora le están poniendo una atención a los exiliados, que es lo más grande del mundo.
Exacto.
No, los exiliados son gente nuestra, son cubanos que tienen derecho ahora. Y antes tú lo hiciste en muchas manifestaciones, él tiraba huevos para su casa y lo humillaba y lo expulsaba de ese trabajo y le hacía manifestaciones cuando la gente hasta quería darle golpe.
Mira este señor que escribe desde Cienfuegos. Dice, Cienfuegos, como todos le dicen, la perla del sur. Quiero decirle que tenemos una población más o menos de 400.000 habitantes y cuenta con solo 9 barcos de pesca.
Cienfuegos tenía la flota camaronera, yo creo que era la más grande del país. Cuando el gobierno de Orlando Rodríguez Romay, que fue ministro de la pesca, un militar que fue ministro de la pesca unos años, yo creo que ese señor fue el que acabó con todas esas cosas. La flota camaronera, quitó la flota del Golfo, vino para acá para Pinar del Río y quitó al director provincial de la pesca en Pinar del Río, que ha sido el director más íntegro que ha pasado por aquí. Según la gente que trabaja, lo quitó por caprichos de él. Entonces de ahí para acá, no, más nunca han adivinado una buena dirección y más nunca han adivinado una buena pensión para los trabajadores.
Es que no le interesa, que en Cuba no existe la propiedad privada. Nosotros los cubanos, porque no conocemos que los países no funcionan por los gobiernos, los países funcionan por la pequeña y mediana empresa. Esos son los que levantan el país. Esos son los que hacen que exista una buena economía, que existan programas sociales muy buenos. Pero en Cuba, al estar todo centralizado, las cosas en Cuba no pueden mejorar.
Recuerda que ellos tienen una política en la que dicen que no pueden haber millonarios en Cuba. Por lo menos del pueblo, no pueden haber millonarios en Cuba.
Gracias, gracias, Reinier. Como siempre, un honor que estés con nosotros en Alborada, Guajira. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30, hacemos nuestra pausa informativa aquí en Alborada, Guajira, para dar a conocer un adelanto de lo que traemos en el noticiero de las 6 de la mañana, hablándoles Joan Andrés. Muy buenos días. Grupo de la ONU determina que el médico cubano Eduardo Cardet fue víctima de una detención arbitraria. El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, está en huelga de hambre en rechazo a presiones sobre el referendo. La OEA discutirá hoy la validez democrática del proyecto de constitución cubano. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que se entregó ayuda humanitaria en Caracas. La oposición venezolana saldrá a las calles hoy en marchas contra el gobierno, convocadas en todo el país. Legisladores estadounidenses anuncian acuerdo preliminar para evitar otro cierre del gobierno. También comentaremos la siguiente noticia. Una presa política nicaragüense se encuentra en estado de gravedad debido a una golpiza de sus carceleros. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se recupera en Sao Paulo de una cirugía abdominal y afirma la ONU que el grupo Estado Islámico podría tener aún entre 14.000 y 18.000 militantes en Siria e Irak. Es todo en esta pausa informativa aquí en este programa de Mac de Libia, Hidalgo, Alborada, Guajira. Muy buenos días.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
¿Me pudiera decir cómo está la situación del agua?
La situación del agua en estos momentos es crítica, porque estoy viendo la radio, la televisión, y sé que, por lo menos refiriéndome a nuestra provincia, porque sé que es el país completo, pero nuestra provincia, el agua es crítica.
Bueno, aquí en Santiago de Cuba la situación del agua se encuentra en estos momentos en crítica.
No, situación del agua pésima.
Para nosotros está muy mala la situación del agua, porque viene cada 15 días, 20 días, cada vez que le da la gana a la gente de ponerlo.
¿Usted me pudiera decir cada qué tiempo llega del agua?
Aquí estaba llegando cada 15 días. Ahora oigo decir que es cada 25 días que lo va a poner en adelante.
Bueno, eso depende los tipos de zona. La zona de Vista Hermosa le está tocando el agua cada 21 días y hasta más.
Tiene horario fijo, viene cada 25 días, a 30 días.
¿Pudiera decirnos cuántos bidones usted tiene?
Yo tengo 5 bidones.
Bueno, yo tengo 2 bidones y sin tapa porque las tapas que saca el Estado son demasiado caras y yo soy una madre con 2 niñas pequeñas y no tengo salario ni nada y yo dependo de lo que yo pueda inventar. No tengo para comprar las tapas.
¿Usted me dijo que tenía cuántos bidones? ¿Cuántos bidones tiene usted?
Uno solo.
¿Un solo bidón?
Tengo un solo pozo, nada más que tengo un pozo, si no me voy a ir a vivir a comer coco.
Yo tengo este solo barrilito de agua, no me alcanza el agua, tengo un niño chiquito, tengo que lavarle los paños, con ese tanquecito de agua y no me alcanza.
¿Quiere decirme cuánto cuesta un envase de agua? ¿Conocimiento suyo?
Lo que están vendiendo ahora, sí, de 460 pesos, 436 pesos es lo que han estado vendiendo.
Bueno, eso también depende el tipo de tanque. Los tanques que son de metal valen más de 10 dólares. Los plásticos, ahora el Estado lo está sacando hasta en 500 pesos. Y si es de fibra, bueno, hasta 150 dólares.
¿Sabe usted cuánto cuesta un envase de agua está vendiendo el gobierno al...?
1.500 pesos. ¿Cuándo iba a comprar uno si yo no trabajo? No me dan trabajo. ¿Cómo voy a comprar un bidón eso?
¿Conoce usted cuánto está cobrando el Estado por un envase de agua?
No sé. Yo de eso no sé nada a mí.
Un envase cuesta, lo que yo he visto, los chiquitos así más o menos, de 400 a 500 pesos no pasa.
¿Cree usted que satisface la demanda del agua a la población? ¿A la población?
Chico, no la satisface porque, bueno, la situación que tenemos es crítica y como se está llamando el ahorro del agua, porque la situación es muy crítica prácticamente en el país.
Está tan crítica la situación del agua que no sé a dónde vamos a llegar con esta situación.
Hay gente aquí que pasa un trabajo por el agua que traquetea. Hay gente que si tiene dos tanques de agua, tú no puedes estar entonces cogiendo el agua de esto para lavar, el agua de tomar para la baña.
¿Cree usted que el Estado satisface la demanda del agua?
No, yo creo que no. Yo creo que no va a estar bien como...
Yo creo que no, porque mire, yo tengo un hijo que vive en Vista Alegre, yo fui el domingo a Vista Alegre. Y llegué allí, no tenían una gota de agua, hacía tres días que no ponían el agua. Y él vive en un edificio.
No, el agua debe ser abundante. Con ese poquito de agua tengo que esperar hasta que el compañero le dé la gana de poner el agua, hasta que ellos quieran. Y con ese poquitico de agua que usted vio ahí, me tengo que ir bandeando y lavar los paños del niño, los biberones del niño, todos los del niño.
¿Cree usted que existan salideros? ¿Hay salideros?
Muchísimo. A eso quería referirme, porque por lo menos en esta cuadra, fundamentalmente, cada vez viene el agua aquí, parece un mar. Entonces, yo no vivo aquí, aquí vive aquí mi hermana que vive aquí. Pero yo en otro lado veo que se va a Santiago y vienen a arreglar. Ahí mismo han arreglado como tres veces. Y arreglan, se van y cuando viene el agua, el salidero.
Demasiado, porque ellos arreglan supuestamente y al otro día ya está roto. Porque hacen el trabajo mal hecho.
Siempre, donde las cosas existen, hay algo que anda mal. Una teoría puede tanto sanitaria, comunitaria, en el momento puede picar, botarse el agua.
Porque yo cuando la cosa está difícil, yo me esfuerzo para que no, para cumplir con lo que debo de cumplir, para que no me falte. Porque hay que tener en mente. Porque si no, el que va a pasar el trabajo soy yo, el Estado no le falta el agua.
¿Conoce usted si existen salideros?
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿dónde?
Ahí mismo en Calle Baladero, ahí existe el salidero. Y lo han reportado unas cuantas veces, pero no vienen igual, ¿entiendes? Se le echan la culpa al particular, el particular no tiene los recursos. El Estado es el que tiene los recursos, el que tiene que poner eso, por lo menos poner los medios para que uno mismo particular lo haga, pero si no, no lo pase.
¿Existe salidero en su localidad?
Sí, bastante.
¿Cree usted que las instalaciones que se han hecho contienen deficiencias aún?
Chico, yo digo, en parte sí contienen deficiencias. Yo, fundamentalmente, la parte que pasa en carro pesado, yo digo que no están bien soterradas. Pero el mal trabajo existe en los compañeros que arreglan, la brigada que vienen a arreglar, existe mal trabajo. En esta misma cuadra, aquí hay aproximadamente 7, 8, 10 salideros. En este pedacito ahí de bloque.
Agradeciéndole a nuestros hermanos de la prensa independiente, a los jóvenes de Aumpaco, a todos los que han hecho posible que ustedes puedan disfrutar de este segmento Por Tus Montes y Caminos. Recuerden seguir escribiendo Alborada Guajira 1985@gmail.com. Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
Buenos días, Caminito.
¿Qué me dice, cadete?
¿Vas para la refresquera?
¿Qué refresquera, muchacho? Voy a ver si busco agua, que no hay agua ni que tomar en la casa.
Oye, hablándome de agua, hace falta, porque esto es una orientación que nos vino de arriba, esto hay que cumplirlo a cabalidad. Hace falta ir ahí todos los vecinos de la zona, apoyar a la gente de acueducto y alcantarillado, que esas tuberías de agua están rotas, cada 50 metros eso es un hueco. La gente lo mismo amarra una puerca que le pasa por arriba con un tractor, la gente no cuida nada.
Oye, yo no sé qué ustedes piensan de verdad para poner esa agua, porque verdad que llevamos más de 15 días sin una gota. Ahora tengo yo que enyugar los bueyes e ir para allá, para el río, a ver si puedo cargar un poco de agua para bañarnos ahí en la casa, porque con esta poca de agua que traiga del Pozo de los Reyes nos dará para tomar nada más. Pero no, yo no puedo ir a ayudarle a la gente a ese alcantarillado. ¿Qué va?
Oye, te estoy diciendo que eso es una orientación de los organismos superiores. Y Meriño hizo mucha fuerza que tenía que ir todo el mundo para ahí. Eso va a ser un duro golpe al imperialismo cada vez que nos juntemos todos ahí a trabajar juntos y unidos.
Yo no sé qué han hecho ustedes con tantas pompas que se estaban tirando ustedes, que ahora sí tenían tubería, que poliplas, que ciegoplas, que cuantas plas de esa vía, que ustedes iban a tener aquí manguera y tubería, que esto iba a haber más que agua. ¿Y a dónde están todos esos equipos?
Esas mangueras están ahí, pero esas mangueras es prioridad para la zafra azucarera. Eso ahora tenemos un sistema nuevo que inventaron los chinos, que a la caña se le echa el agua ahora gota a gota. Tú sabes que con el cambio climático hay que correr. Gota a gota le va a caer a cada matica caña, le tienen que caer 4 goticas al día.
Parece que nosotros somos también caña, porque el agua que nos da a nosotros es gota a gota. Para llenar un tanque te tienes que meter el día y muchas veces cuando todavía va por la mitad se apaga la turbina y se queda uno sin agua.
Oye, eso es por culpa de la misma gente. Te estoy diciendo que la gente no cuida nada y tienen hasta ladrones puestos en las tuberías. Por eso es que el agua, porque están desviando el agua. Ya la gente no sabe qué robarse, hasta el agua se roban.
¿Y qué piensan ustedes hacer con eso? Para resolver esos problemas.
Pues a todo el que cojamos con eso, 5,000 pesos multa. Y le vamos a descomisar hasta el caldero con que cargue el agua le vamos a sacar.
Bueno, vayan a ver ustedes que están con tanto descomiso, tantas cosas, que la gente está diciendo que la sobrina de Meriño tiene allá atrás en el fondo de su patio, tiene unos jacuzzi ahí para bañarse, y que eso ahí los fines de semana se llena de jefes y dirigentes.
Eso es una calumnia que le están levantando a esa pobre mujer, chico. Esa mujer lo que es fisioterapeuta y tiene unos baños termales ahí en su casa. Esa mujer cumplió misión en Venezuela y allá la capacitaron. Esa mujer atiende a los dirigentes, ¿verdad? Pero también a personas del pueblo que tienen problemas de la rodilla, de la espalda.
No, claro, esos dirigentes no van a tener problemas en las espaldas y en la rodilla, sentados el día entero ahí detrás de su buró. Por eso que, no, claro. Y a nosotros, y no, y mira, muchachos.
Oye, déjate de estar hablando de la gente, que tú siempre es lo mismo, viejo. Tú siempre es lo mismo hablando de la gente, hablando de todo, gente de bien. Esa gente tiene problemas en la espalda por la carga que tienen arriba. Mira, la gente están que no dan más.
Carga tengo yo que cargar y es mucha el agua por culpa de ustedes.
Yo lo que le voy a decir a Meriño que tú vas a faltar.
Pongan el agua, es lo que tienen que hacer.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Muy buenos días, Cuba. Estamos en el segmento de Alborada Guajira. Como siempre, agradecer a las personas que están en sintonía con Radio Martí, en especial desde Santi Espíritu a Gabino del Llano. Gabino, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalivia. No, yo me encuentro de salud bien, pero mis pensamientos siempre los traigo encontrados con estas situaciones que estamos viviendo en la isla.
La verdad que los testimonios que tengo son desgarradores. La situación en Cuba de la agricultura no levanta vuelo. ¿Qué pasa que en Cuba en la agricultura, con tantas tierras fértiles que hay? Somos un país eminentemente agrícola y desafortunadamente no tenemos ni qué llevar a la mesa a nosotros los cubanos.
Bueno, diríamos que en primer momento no hay una política por parte del gobierno de priorizar la alimentación del pueblo, porque el gobierno lo que prioriza es la zafra, o sea, la caña de azúcar, que aunque no disponga muchos recursos para la misma, pero casi todas las tierras y las mejores tierras de Cuba han sido sembradas de caña, y entonces, en detrimento de la agricultura, del sustento de la población, porque han quedado solamente para el cultivo de alimentos las tierras más malas y pequeños, vamos a decir, espacios donde cultivar. Ya que principalmente ha sido porque la iniciativa del cubano de a pie, por decirlo de alguna forma, es quien ha llevado la voz cantante y hoy, si en los mercados agropecuarios y los puntos de venta tienen alimentos, es debido a que ha sido el cubano, sin ayuda del Estado, ha llevado adelante ese sector y aún cuando está carente de tantos productos necesarios, así, aún así, produce y es quien está manteniendo a la sociedad.
Fíjate si es así, que este año ha comenzado con un desastre en la agricultura increíble. Las imágenes que yo pude ver en Facebook, en los mercados agropecuarios, cómo le están decomisando por completo los productos a las personas que traen carretillas para vender, y es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque yo he hablado con muchas personas y me comentan que los carretilleros están haciendo un trabajo fabuloso, ya que ellos no tienen que salir en busca de los alimentos a la calle. El carretillero, a pesar de que no se puede estacionar con su pregón, ellos enseguida escuchan el pregón del carretillero y salen en busca de sus productos, y que son más frescos que los que vienen a la placita.
Sí, porque en la mayoría de las provincias, las placitas que otrora vendían viandas y otros productos ya están cerradas. Entonces, los carretilleros son las personas encargadas de buscar la fruta, las hortalizas, las viandas, van a los campos, van a las áreas aledañas, a las ciudades donde la gente puede sembrar ahí un pequeño conuco con un poquito de agua de cualquier lugar que puedan resolver, y entonces van llevando esos alimentos a la población así, de calle en calle, pregonando. Esos son los que están, vamos a decir, sirviéndole a la población para que la misma pueda obtener esos productos sin tener que moverse a grandes distancias, porque hay que comprender que el cubano vive atropelladamente buscando el sustento, y entonces cuando llegan a su casa determinadas horas del día, por la tarde, los establecimientos ya estatales están cerrados, entonces estos carretilleros que están trabajando hasta por la noche y ya fuera de horarios normales de uno, entonces son los que le facilitan a la población el tomate, el platanito, el aguacate, todo ese tipo de alimentos básicos para el día. Y entonces, gracias a esos carretilleros, es que la población accede a dichos alimentos. Y hablando sobre que ha habido represión sobre los carretilleros, yo pude ver los videos en Holguín, todos esos problemas que hubo, cómo volquetearon esas carretillas, esos puntos de venta, porque le iban a decomisar los productos. Eso realmente es un abuso que no se debe cometer, porque aun cuando hayan productos ahí que las autoridades digan que son ilegales, no se puede estar jugando con la comida, no se le puede estar privando a la población que no tiene culpa de dónde vinieron esos productos ni de qué forma están ahí, ¿no? Y entonces no se puede saturar tampoco con tantas multas a esos vendedores, con tanta fisco por aquí, la ONA por allá. Entonces hay que tratar de que en el país, para que haya comida, haya alimento, ayudar a todo el mundo, ayudar a la población, a los productores, ayudar a todos, y no caerle arriba como una cacería de brujas.
Tienes toda la razón. Y yo me pregunto qué va a pasar con la agricultura cubana en este año 2019. Los cambios son imprescindibles, pero no se avizora nada a corto plazo, y las personas tienen que comer desayuno, almuerzo y comida todos los días.
Sí, exactamente. Bueno, en Cuba ahora está el periodo seco. Ahora sí aparecen las hortalizas y eso, pero pensando ya para esta próxima primavera, la gente, los campesinos que tienen que sembrar ahora a partir de abril, ya marzo, abril, comenzar a sembrar maíz para ver si en el mes de mayo, junio ya haya maíz en los puntos de venta y otros productos, boniato, calabaza, nada más que se pueda sembrar, porque hay que inventarlo. Bueno, no se puede avizorar nada positivo cuando no hay una estrategia gubernamental, que es por quien tiene que existir, porque son los dueños los que tienen todas las cosas. Y entonces, el campesino, como todo el mundo conoce, que le dan una tierra usufructuaria, tiene que limpiarla, están plagadas de maleza, principalmente el marabú, afectando la totalidad de las áreas. Sin insumos, sin productos, es muy difícil limpiar. Entonces, si el Estado, a quien le diera una tierra, se la preparara, por lo menos que se la pusiera ya después de bulldocear todos esos marabuzales, después le pasara una picadora, se la dejara ya para surcar y sembrar, entonces sí, el campesino que tomara una tierra de esas en usufructo, por ejemplo, una caballería por persona, de esas tantas cientos de caballerías que hay que están en desuso, entonces sí, ya el campesino entrara de lleno, ya le costara mucho menos, solamente vamos a decir, la semilla y algunos otros productos, ya por ahí se encaminaba, y en un plazo de un año, sí, ya pudiera haber alimento, porque es que en todas las provincias hay tierras fértiles, pero que en todas las provincias es el mismo problema. Son la mayoría, la totalidad de las tierras que que pudieran sembrarse, no se siembran. Entonces, el Estado está pidiéndole al campesino que produzca más. Pero ¿cómo va a producir más si no lo favorece en nada? Entonces, eso es una cosa ilógica, pensar en que en el país va a haber desarrollo agrícola cuando el Estado, que es el que posee toda la infraestructura mecanizada, los combustibles y el derecho de poder salir y entrar del país, que es fundamental, porque el cubano no puede salir a comprar productos en el exterior. Y no estoy diciendo que todos los campesinos salgan a comprar un galón de producto. No, estoy diciendo que haya una red por alguien que pueda salir y entrar y traer esos productos y ponerlos en venta. Que el campesino no tenga que ir fuera de provincia ni tenga que moverse a La Habana para conseguir un producto, sino que en su mismo territorio esté ahí en una tienda. Creo que todas esas cosas son el kick de la situación para poder resolverse en un periodo de mediano plazo. Porque de lo contrario, este 2019 en Cuba va a seguir el hambre y no se puede pensar que la naturaleza va a ser tan beneficiosa con los productores, porque siempre cuando no hay un fenómeno hay otro. Exacto. Y entonces no puede haber justificación, no se puede basar una agricultura en que si va este año a llover, que si no va a llover, y pensando en los celajes. No, así no se puede.
Bueno, desafortunadamente el tiempo es implacable. Te quiero agradecer, Gabino, por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Eso lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar con un tiro el perico, con un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así:
cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita.
Claro que sí.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted sus gallinitas, esas sí son para usted.
Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto.
Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, saca la patica para Portugal. Curruta, curruta, abre la puerta está. Y sus gracias, compa y gallo, no me acaban de gustar.
Cuida esto, compa y gallo, cuida esto. Cuida esto, compa y gallo, cuida esto. Cuida esto, compa y gallo, cuida esto.
Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, le echó mano una escalera y hasta el cielo no paró.
Cuida esto, compa y gallo, cuida esto. Cuida esto, compa y gallo, cuida esto. Cuida esto, compa y gallo, cuida esto.
Maca criollos. Vengando, compadre.
gracia me compraron. Chiquito real, saca la patita para Portugal. Burda, currutada, la puerta está. Pincha gracia, compa y gallo, no me acaban de gustar.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Entérate. Madrid era un glaciar. Sí, hace siglos atrás, la capital española era un glaciar. Por muchas películas de parques jurásicos y edades de hielo que hayamos visto, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que en Madrid no había millones de personas y el hielo cubría lo que es hoy una amalgama de automóviles y embotellamientos que, lejos de sonar a glaciación, suenan a todo lo contrario. Madrid fue un glaciar antaño, uno de los últimos glaciares mirando a la gran Europa de norte a sur. En Madrid prácticamente se acababa el mundo helado y a partir de él comenzaba a suavizarse el clima y la vida en general. Hoy mismo, las cadenas montañosas Guadarrama y Somosierra que sirven de barrera antes de entrar en la gran capital indican a las claras que algo está cambiando. Para aquellos incrédulos que no sepan dónde ver la imagen de Madrid hace miles de años, hay un lugar donde uno se lo puede imaginar. ¿Dónde? No muy lejos, en el Parque Natural Peñalara, a caballo entre Segovia y la comunidad autónoma madrileña, y donde se ubica la mayor altitud de Madrid, el Pico Peñalara, de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ya lo saben aquellos que planean un viaje de visita o, definitivamente, a la capital de España. El sitio está cerca de Peñalara, pero eso sí, vayan muy bien abrigados porque el frío es de padre y muy señor mío. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.